Bueno, nos afanamos una cortina, nos afanamos una apertura, nos afanamos nada. Compartimos con todo el país aquí en Radio Nacional una suerte de sonido que nos hace viajar y nos conecta con un montón de cosas y a muchos con nuestra propia historia, porque hoy es 31 de julio y si bien, al menos lo personal, la radio de efemérides es algo a lo que uno trata de explicarle, un 31 de julio del 64 nació Gustavo Fabián Polosecchi, el hijo de Aida y Josué, el hermano de Claudio, Gabriel, Polo, Polito, Fabián. Siempre me voy a acordar de ese cumpleaños porque nos conocimos el primer día de primer grado con Polo y era el más grande. Era el más grande porque cumplía años justamente el 31 de julio. Entonces, él cumple 7 el 31 de julio en primer grado. Claro, ya ahí sabíamos que era el más grande en otras cosas también, y por los hermanos, el que nos enseñó el significado de algunas malas palabras, el que nos avivó sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con el 24 de diciembre y el 6 de enero, el que compartió un montón de cosas en la infancia y en la adolescencia a nivel familiar. La primera casa donde me quedé a dormir fue la de él, claro, y mis hermanos también, allí en Fragata Sarmiento, porque la mamá nos cuidaba. Entonces yo conocí a ese Polo Secchi, y lo seguí teniendo como amigo y cerca de él durante muchos años, también en la adolescencia, en la secundaria, él cambiando mucho de colegio, compartiendo algunos campamentos, espacios. Pero en determinado momento, cuando él ya se va metiendo en el mundo del periodismo, era conocerlo chico, nos permitía. Él era el jefe de la banda, él era el que había. No sé, porque encima no lo estoy romantizando, lo estoy diciendo tal cual era. Queríamos. Cabrera diría, yo quería ser como él, ¿viste? Y todos de alguna manera lo teníamos cerca, presente, referente. Y ahora, que ha pasado tanto tiempo y que han pasado tantas cosas, yo creo que no pasa muchos días sin que piense en él en tiempo presente o que se me aparezca en algo más allá de las fotos del grado o de las fotos de los cumpleaños. Y me pareció piola, porque hay toda una etapa que la conoce mucho mejor la gente que la compartió con él, tener la posibilidad, y le agradezco a Diego Lubulinski, que este día, que es el día en el cual hace 62 años nació Polo, hablemos un poco de Polo, pero a través de alguien que también con su propia obra, su propio aporte, construye ese fenómeno, porque Polo es Polo y es así como un gran jugador, pero hay un equipo también laburando, y Diego estuvo en esas formaciones desde muy cerca y seguramente hizo su aporte al otro lado, hizo su aporte al visitante, por supuesto hizo su aporte posteriormente cuando rescata estas historias, y también debe haber tenido el aporte de esa experiencia en su propia obra, ¿no? Posterior. Así que Diego, dicho lo cual, vamos a hacer lo mejor, lo que hubiese hecho Polo, y escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? La verdad que hiciste una introducción que me emocionó mucho. Ya cuando pusiste la cortina me conectó con toda esa época, y cuando empezaste a hablar, yo no sé si voy a poder hablar después de esto, te pido disculpas. Estoy metido en una rutina cotidiana y vos me llevaste a un lugar que la verdad no pensé que iba a calar tan hondo. Así que pregúntame lo que quieras, pero no esperes mucho de una persona tan emocionada.
No, pero estamos los dos, pero viste que también nos podemos emocionar, no porque lo diga Scaloni, sino porque también la radio es un ámbito que lo permite, y vos has compartido. A mí lo que me pasa, yo tengo, es como que escucharte a vos me completa la historia muchas veces. Cuando hablo con vos, cuando he hablado con muchísima gente que laburó en esta etapa, por ahí la de la gráfica lo veía más, o nos veíamos, viste, yo estaba con mis hermanos en los Vergara y él venía obviamente a liberarte a vernos y que venga Polo a vernos, ya nos ponía por ahí más nerviosos que venga y, otro público y por ahí todavía no era el Polo de la tele, viste, era que claro. Uno, esas cosas, ¿qué diría Polo de tal cosa? ¿Viste?
Totalmente.
Yo no sé, pero es único en el sentido ese, viste, pero es algo que trasciende todo, porque él era eso que yo veía cuando era chico y tenía su perra boxer y nos cagábamos a palos con los rollos de la encuadernadora del viejo en Fragata Sarmiento, esa cosa de Sandokan y esa cosa de cierta épica de otros tiempos la traía a la calle. Honestidad, que claro, después, claro, estudia, como corresponde y como no corresponde también, pero es algo que para mí ha sido único y lo sigue siendo. Y a mí me parece que a todos nos traslada, ¿no? El hablar del otro polo también.
Sí, a mí, digamos, escucharte a vos también me completa partes de mi historia, porque como sabés, yo lo conocí en un ámbito profesional, claro. Pero de alguna manera, bueno, él tenía 4 años más que yo.
Sí.
Y era el hermano mayor que yo nunca tuve, ¿no? Yo no conocí la casa de Fragata Sarmiento, pero, no sé, la casa donde nació mi viejo quedaba en Fragata Sarmiento, que obviamente sí. Tampoco la conocí. Pero es totalmente así, no pasa un día...
Sí, me pasa, es increíble. Yo por ahí tengo viste, algunos libros de él, mi foto de primer grado, tengo muchas de esas cosas presentes, pero no es por eso que pienso en él, ¿eh? No, o sea, no necesito que pasé y me crucé con el libro, no, del buscador, no. En todas circunstancias me aparece. En tiempo muy presente. O sea, sí. Me pasa, viste, hay gente que le pasa con Maradona, qué sé yo, a mí me pasa con Polo, pero soy sincero, porque además lo acompañé, si donde estaba Polo yo trataba de estar en mi infancia y en mi adolescencia, indudablemente, viste, y si había que afiliarse, me afiliaba, viste, yo, porque estaba Polo. Y cuando mirá si nos marcó, con mis hermanos en casa dormíamos los tres en una habitación en ese momento y se empezaban a escuchar palabras que no estaban en el vocabulario de casa y venían mis viejos enojados, ¿viste? ¿Pero qué decís? Generalmente a mis hermanos, ¿de dónde sacaste eso? Nos lo enseñó Polo me enseñó. Sí. No, sigue siendo un clásico, sigue siendo un clásico, me enseñó Polo hoy.
Ah, sí.
Sí, en la familia. Cada vez que decimos una locura, me enseñó Polo.
Yo también lo extraño porque uno piensa qué haría Polo en esta situación, ¿no?
Tal cual. Porque
nosotros vivimos el menemismo muy a pleno con él, hicimos un montón de cosas en un momento donde al principio se podían hacer, después se dejaron de poder de hacer, y hubo que reinventarse dentro de esa lógica, y él no sobrevivió a eso, ¿no? Y estamos pasando por una situación un poco parecida, ¿no?
Entonces, bueno, fíjate eso que decís, ¿no? La locura que esto explota con el ATC y Sofovich. Obviamente hay un señor que se llama Raúl Becerra, de pie, que, viste, que tanto tuvo que ver por ahí, aunque tanto no se sepa, con que se empiecen a acomodar esas cosas, ¿no? Sí. Meterse en esa grieta, en esa grieta me refiero no a la grieta como decimos hoy, sino en la grieta por donde pasa la luz y el aire, ¿no? Chiquita.
Claro, y que la gente seguía el programa porque se sentían representados en un momento que no había representación, digamos, porque el mundo iba para otro lado, para el hiperindividualismo en el que estamos ahora, ¿no? Hay una cosa recurrente entre ese momento y este.
Claro, pero bueno, que lograron eso, viste, de la voz de la gente común, claro. De la gente, pero que tenía las mejores historias.
Sí.
Eso.
Para mí también fue un referente muy fuerte y más allá de lo laboral, me marcó la vida en muchos momentos, ¿viste? No solo en el momento de conocer la ciudad y conocer las historias y con su cintura barrial me mostró un montón de cosas, más allá del trabajo, ¿no? Hablo de la convivencia, ¿no? Y después también con no sé, siento que después yo me fui a vivir a España varios años y eso
Sí.
también estuvo atravesado por la ida del polo, ¿no? O sea, sí, bueno.
Bueno, y yo no sé, viste, vos tenés una carrera muy rica también posterior, donde yo no me la sé de memoria, pero lo que decía antes, en la obra de Polo hay un equipo detrás, seguramente aquel joven Diego, que era más chico, 4 años que Polo, ha dejado un montón de cosas, y aquel Polo, por ahí, el Me Busco Lejos o en alguna obra tuya posterior, metió algún guiño.
Sí, yo siempre vuelvo a él, digamos. O sea, yo en esa época acababa de egresar del Instituto de Cine y tenía digamos, tenía un imaginario mucho más pop en la cabeza, no tan documental. Y esos 4 años de trabajar con él me cambiaron y nosotros jodíamos mucho con eso, ¿no? Como que lo que hacíamos estaba atravesado por su pasado. Digamos, en la gráfica y por su
Y
punto de
más
vista
atrás, y te digo, y más
documental.
atrás también, y antes también.
Sí.
Y sí, y antes también. Y su pasado previo, que era también increíble, pibe. Pero es verdad que la gráfica, sobre todo la gráfica que hizo, pienso en Radiolandia, Polo, estuvo en Fierro, estuvo en Radiolandia, estaba en el Diario Sur, que cuando cierra se lleva como indemnización la máquina de escribir.
Sí. Bueno, nada, jodíamos con eso y bueno, a mí me atravesó un montón todo aquello y me forjó como es un hermano mayor, ¿viste? Hay algo que, bueno, no sé,
Sí, bueno,
eso.
ha sido el hermano, pero yo decía en el colegio que era el más grande en edad, como haciendo un guiño, porque no es solo en edad, pero también me parece que terminó siendo el hermano mayor de sus hermanos mayores.
Claro. Claro. Sí, tenía un halo de maestro que va más allá de la edad, ¿no?
Y sí, tenía un humor y nada, un brillo y una sonrisa, o sea, un montón de cosas que hacen más linda a la inteligencia.
Sí.
Entonces digo, hoy se estudia, hay cátedras en la universidad que pueden llevar su nombre, hay libros, hay documentales, hay laburos espectaculares en internet, se puede digitalizar algo, lo que quiere, tributo, pero no hay inteligencia artificial, no hay nada que pueda hacer algo de eso, ¿entendés? O sea,
No.
sí tomarlo como. En su obra casi,
Claro.
yo creo que marca, yo no sé, que si vos estás en el cine, no sé, Buster Keaton, Chaplin, diré, qué sé yo, no, después es otra cosa, serán todos tributos, homenaje.
Era también irreproducible la forma de trabajo que él generó. Y fue muy gracioso porque, digamos, yo nada, cuando empecé a trabajar con él tenía 21 años, me llevaba el mundo por delante, creía que tenía toda la verdad sobre miles de cosas y empezamos editando en una funeraria, digamos que tenía una isla de edición Super VHS al lado,
Sí,
y yo le
súper
tachaba
VHS.
dos páginas de off que hoy me encantaría tenerlas, le decía, no, estos son 3 renglones. Y estoy seguro que esos textos eran brillantes, ¿no? Pero bueno,
Claro.
lo teníamos, y entonces nos fuimos modelando juntos también, ¿no? Porque él de audiovisual, digamos, veía mucho cine, pero nunca lo había hecho.
Sí, mucho en el cosmos, sobre todo en el cosmos.
Claro, bueno, toda esa época yo no la conocí, pero incluso en lo laboral fue muy fuerte. También es raro para una persona que viene de otro palo entrar en la estructura de un canal de televisión con todo lo que eso supone. Entonces,
Wow.
había, qué sé yo, peleas con cameramans, cosas así. Y yo dentro de todo ese quilombo, ¿viste? Hubo algo como decir, no, bueno, estamos en el mismo barco, ¿viste? Y así medio lo fuimos sacando el primer año. El primer año de Rebelde Sin Pausa, ¿no?
Como que sí, fue algo bueno, ahí está, exacto, dijiste lo de Rebelde. Pienso la historia del casting, yo lo conozco también a Carna, había ahí un casting que hacen en un momento para ver si, ¿no? Fue así, uh-huh. Había que llevar dos historias. ¿Vos te acordás bien cómo fue eso?
Que yo sí me acuerdo, pero claro, yo lo hice ese casting. Ver,
¿cómo fue ese casting?
Bueno, ahí me digamos, lo que me pidió Raúl Becerra era, querían hacer una sección dentro del programa que sea una especie de Philip Marlowe que recorra la noche. Entonces tenía que hacer su propia investigación periodística, o sea, buscar al personaje, ir con un equipo de realizador y cámara y después llevar el material, creo que en bruto, ni siquiera creo que lo editamos, no recuerdo esa parte. Pero entonces, bueno, yo fui al Carna, consiguió a un fotógrafo de la costanera, que sí, creo que era un paparazzi o fotografiaba, sí, famosos, no sé, algo así, y le hizo, sí, una entrevista, y Polo consiguió a un portero de un prostíbulo de la 9 de julio. Entonces hizo una pregunta y después se quedó callado, no dijo nada. Entonces teníamos la cara linda de Polo mirando y asintiendo, y el chabón hablando. Y bueno, evidentemente tenía como un vuelo y una dimensión, el portero del prostíbulo, que no tenía ni punto de comparación con el fotógrafo de famosos. Ese fue el casting.
¿Cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Me meto ahí en términos de todo esto que ustedes están charlando, porque es cierto que uno, en el caso, bueno, vos lo trabajaste, Adrián lo conocía, uno se ha formado con este tipo de programas. Y claro, la sensación de lo que vos estás contando, esta intimidad, habla de una forma de hacer televisión que hoy no sé si se hace y que también Polo conseguía esto que vos acabas de decir, ¿no? Una cosa de una intimidad que traspasaba la pantalla. Hay veces solo con sus silencios.
Yo creo que más que una forma de hacer televisión es una forma de vivir, porque sí, Polo no venía de la televisión, o sea, venía de la gráfica y en Radiolandia habrá hecho miles de estas entrevistas. Se sentaba, no sé, por ejemplo, con Silvio Soldán y lo escuchaba, digamos. O sea, él tenía la lógica de una redacción, no tenía la lógica de la tele. Entonces, la tele, bueno, ahora ya casi no existe la tele, pero en esa época imponía una serie de modelos que uno generalmente tendía a aceptar. Era difícil, viste, por ahí la tele aceptaba a alguien que venía de otro lugar, pero él fue con lo que tenía, no fue a adecuarse a un molde.
Y eso cuando hoy, digo, hoy en esto digo de imaginar y demás, es intransferible ese Fabián Polo a la Polo Polosecki a las redes sociales, ¿no?
Mira, yo no sé si es intransferible. Hay algo que pasa con, no sé si las redes sociales, porque todo es muy rápido, pero hay algo del streaming, que a mí me gusta ver streaming porque hay más tiempo para hablar, ¿viste? Entonces ahí podría llegar a surgir algo similar. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que nosotros en el programa hacíamos reportajes que o entrevistas que duraban una hora y media y yo las reducía a 5 o 7 minutos. Claro. Entonces había silencios, pero también había una idea estructural detrás.
Claro. ¿Y en tu cine qué quedó? Sé que estás filmando, que se viene una nueva película en el 2027, Hortensia y otras más, pero ¿qué quedó de ese trabajo? ¿Qué pudiste llevarte vos?
Y creo que quedó muchísimo, creo que quedó muchísimo. De hecho, bueno, con 15 años luz, yo de alguna manera, cuando volví a los personajes que habíamos entrevistado muchos años atrás, asumí un poco el rol de aparecer en cámara, ¿no? Y sí, bueno, de alguna manera en Me Busco Lejos también volví a ese lugar, y en la que estoy haciendo de alguna manera también, o sea que algo quedó y todo partió de ahí, ¿no? De ponerme en un rol que lo hacía él, ¿no? Como, no sé.
Y estaba pensando también, Cuesta, pero hoy hay en internet, digo, está 15 años luz, está fantástico, me parece que es una vuelta de tuerca muy, muy ADN, ¿no? También de ustedes y muy, muy presente. Y recomendamos porque es genial porque no hay que decir, che, para quienes no lo descubrieron, porque de alguna manera tres generaciones después, dos generaciones después, ya algo encontraron o en algún momento lo vieron. No sé, porque algo sobrevolaba en YouTube o en algún lado de los que él por ahí intuyó, imaginó, pero no recorrió tanto, ¿no? Y la verdad que en este 31 de julio, decirlo una vez más, redundante, que era el más grande del grado, y lo siguió siendo y lo seguirá siendo, ¿no? Yo lo conocí de guardapolvo blanco, de remera feliz fiesta y de campera negra, ¿viste? Y de campera negra. Así que.
Y yo lo conocí el día que se cortó el pelo. Se cortó el pelo para hacer ese casting. O sea que vi fotos de él con pelo largo en su casa, después cuando nos hicimos amigos, pero digamos, él se cortó el pelo para ir a ese casting, según me contaron.
Sí, y en un momento de su vida le dio por la lucha greco-romana, ahora que me acuerdo. Ajá. Sí. En un momento practicando, viste que le gustaba, y nosotros de chicos.
Le gustaba mucho Titanes en el ring.
Sí, claro. Obviamente somos de la época de Yolanka y de Martín. Sí. Y
nosotros volvimos varias veces a Titanes en el ring. Ese programa lo hicimos varias veces. O sea, hicimos otros también. Volvimos hasta 100% lucha. Imagínate el fanatismo que había.
No, es total, no para. Y yo tuve, también recuerdo, el tigre positivo de la infancia remando en el Club Nahuel. O sea, andamos por todos lados. Era un pie que te decía, viste, es distinta la historia cuando tenés a alguien de los tuyos que te dice, es por acá.
Sí, sí, sí. No, y su partida para mí es, bueno, de alguna manera es esa sensación de todo eso se acabó, ¿viste? Eso es muy...
Sí, no hablo mucho de eso porque me es horrible. Por eso digo, el 31 de julio, ¿viste? Que nació porque, así como era el más grande, fue el primero de los que se fue.
Claro, bueno, porque para lo que pasó fue tremendo, ¿viste? Vos pusiste los acordes de la apertura y yo te juro que se me plantó un lagrimón de verdad. Me costó mucho la primera parte de la charla.
¿Ahora estamos compensados?
Sí, ahora estamos más compensados.
Diego, yo te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Yo sé que para mí tampoco es fácil, pero cuando hablamos siempre de con quién hablar o pensamos para el 31, siempre si puedo y tengo un rato, hablar de polo a mí se emociona, te genera un montón de cosas, pero sobre todo es una charla que va más allá de esto, ¿no? Y así que desde ya un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nada, y gracias por la emoción.
Bueno, un abrazo muy grande. Yo ya varias veces te lo dije, pero en mi adolescencia, cuando veía las pintadas de los Tres Vergaras, también me abrió como un mundo por mi barrio. Me abrió como un ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece esto pintado en la pared, no? Así que estábamos conectados de alguna manera.
Claro, al final, viste,
aunque decía, yo no era de Paternal, viste, pero bueno.
Sí, sí. Pero andamos por todos lados. Yo era de Paternal, después nos mudamos, pero andábamos cerca y sí, y bueno, al final nos terminamos encontrando todos. No sé si los que tenemos los mismos sueños, pero por lo menos los que tenemos buenos amigos.
Bueno, un fuerte abrazo, Adrián, Horacio y todos por ahí.
Gracias, Diego. Un abrazo para vos. Diego Lubrinsky, con él yo creo que es una de las mejores voces para hablar de polo, de Fabián, de Gustavo Fabián, que se llama Fabián por Néstor Fabián, Polo Secchi, polo para los amigos.
Corol en el aire.